Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Muy apreciados amigos, estamos de nuevo con vosotros, especialmente interesados en daros a conocer un nuevo personaje de eso que llamamos serie biográfica de escritores olvidados de España y América. Algo había oído y visto de la gran relación de las tierras vascas, sobre todo de los pescadores, con América, pero la verdad es que no hemos hablado mucho. Ya lo hicimos con otro vasco, ¿eh? Ahora vamos a hacerlo con Juan María de Olaizola y Guiñi. Él nació en Irún, Guipúzcoa, en 1921 y pasó a la presencia del Señor en Hondarribia en 1923. 1998. Hay una página web de la editora La Librería de la Estafeta, que ya que él es un autor bastante conocido, y ha publicado en español, en vasco, en griego, en francés, pues le dedica una breve presentación muy técnica, y va a ser el primer acercamiento, aparte de los datos ya que hemos dado, de la fecha, de su nombre, Juan María de Olaizola y Quiñiz, natural de Irún, 1921, y falleció en Hondarribia en 1998. Voy a leer este resumen y luego vamos a pasar a otros tres textos. Uno es del propio protagonista, que en una redacción para uno de sus libros, pues él fue muy amable y nos la pasó, con añadiendo este currículum vitae, vendrá en las solapas del libro Historia del Protestantismo en el País Vasco. Bien, pues nosotros tenemos aquí ese texto, precisamente ese libro, además de la explicación de nuestro autor, redactado en Madrid en mayo de 1979, viene un prólogo a manera de presentación de un amigo suyo, colega protestante, que es Francisco García Navarro, que nos habla un poco más de él. Así que será otro acercamiento a nuestro autor. Así que vamos ya a por estos textos. Se formó académicamente en San Sebastián y Madrid. Estudios empresariales, teológicos, filosóficos, psicológicos e históricos. Hizo un máster en dirección de empresas y una licenciatura en teología, tras una tesina sobre el Nuevo Testamento redactada en español, euskera y griego. Y fue ordenado al Ministerio Pastoral en San Sebastián. Fue colaborador habitual sobre los temas religioso-teológicos en periódicos y revistas europeos, así como conferenciante, especialista en la historia del protestantismo vasco y barnés. Estuvo relacionado con entidades y centros de expresión del mismo, colaboró en el Ministerio Pastoral tanto en Guipúzcoa como en Lapurdí, en la Baja Navarra, fue miembro de la Comisión Interconfesional Traductora de la Biblia, Elid Areco Biblia, la primera traducción bíblica completa en euskera. Publicó numerosas obras dedicadas al Evangelio y a la crítica e historia de la Iglesia, y en 1998, junto con Tomás Urzainqui, publicó la primera edición de La Navarra Marítima, que está en el catálogo de Pamiela, de 1998, una obra convertida en referencia obligada. Esta es la presentación editorial. Ahora, como ya os decía, vamos a darle la palabra a él mismo, tal como recordaba su vida y también su obra en ese currículum vitae que forma parte del libro, que ya tiene una segunda edición muy ilustrada, Historia del Protestantismo Vasco o Historia del Protestantismo en el País Vasco. Juan María, sigue diciendo él los datos que ya hemos dado, Juan María de Olaizola y Quiñiz nació en Irún en 1921. Se educó durante varios años en ambientes vinculados a la Iglesia. Su formación académica se forja en San Sebastián y Madrid, llevando a buen fin estudios empresariales, teológicos, filosóficos, psicológicos e históricos para obtener en poco tiempo el máster de dirección de empresas y la licenciatura en teología, tras haber presentado con lucimiento su tesina sobre el Nuevo Testamento, redactada en tres lenguas distintas, español, euskera y griego. En San Sebastián fue asimismo ordenado al Ministerio Pastoral. Habitualmente escribe sobre temas religioso-teológicos en periódicos y revistas españolas, francesas y de Suiza, en lengua alemana. Ha intervenido en Radio Euskadi y colabora con sus artículos que se transmiten en Radio Evangélica, Radio Esperanza de Málaga. Está considerado como un experto conferenciante, conocedor de primera fila en la historia del protestantismo vasco y de Arnés, requerido por Per Norte de Ortez, por la Federación Histórica del Sudeste de la Universidad de Burdeos III, el Instituto de Historia, por las Iglesias Reformadas del Bernet, por la Iglesia Reformada de Francia, por el Centro Cultural Eraguín de San Sebastián, por Evangelismo en Acción, por la Iglesia Evangélica Española y por otros organismos, ha pronunciado conferencias en euskera, español y francés en San Sebastián, Bordeaux, Das, Bayonne, Ortez, etc. Forma parte de la Comisión Traductora de la Biblia, Traducción Interconfesional al Euskera, Eliz Arteko Biblia. Por el grupo protestante fue el único componente evangélico y traductor de Itun Berria, Nuevo Testamento, que se tradujo directamente del texto griego de Kurt Allan y otros, en su tercera edición. Apareció en 1983, la segunda edición, corregida en 1987. Juntamente con Iñaki Mendiguren, profesor de euskera y licenciado en filosofía y letras, fueron los únicos protestantes que participaron en la traducción del Itun Izaharra, Antiguo Testamento, traducción del texto Biblia Hebraica Septuagesima, y está próxima a aparecer la Biblia completa en euskera, ya hace tiempo que está circulando. Para la liturgia de Euskadi Evangélica Iglesia Evangélica Española, ha traducido al euskera y publicado en forma bilingüe varios trabajos. De entre las obras de Juan María de Loizola, dedicadas al Evangelio y a la crítica e historia de la Iglesia, destacamos La búsqueda de la verdad, obra que fue prohibida por la censura y publicada en la clandestinidad, segunda edición de 1981, Camino de salvación, en euskera y en castellano, publicado en 1970, otros dos folletos más, en euskera también, Significado e identidad protestante, del 84, Bautismo de niños, del 84, Las repercusiones de la revocación del edicto de Nantes en el País Vasco, en este caso en francés, ¿Qué es eso del protestantismo?, 1985, Sobre la teología de la liberación, el mismo año, Ensayo sobre la teología de la liberación femenina en la Iglesia, 1987, Monasis de Royce de Navarra, en francés, Breve narración de las cosas históricas y memorables en Iria Flavia y Compostela, 1989, Historia del protestantismo en el País Vasco, en 1992. También tenemos un texto de agradecimiento que él mismo firma en Madrid, en mayo de 1974, y que ahora os leo en su integridad. Este libro, Historia del protestantismo en el País Vasco, es la versión casi íntegra de mi tesis doctoral de teología de marzo de 1979. La versión íntegra se publicó en ciclo Stil en una cantidad de 150 ejemplares. En el mes de enero a febrero de 1970 publiqué en la revista Carta Circular número 213 de la Iglesia Evangélica Española dos artículos. Uno de ellos lo titulaba Juan de Lizárraga, reformador vasco del siglo XVI, primer traductor del Nuevo Testamento al euskera, y el otro, la traducción de la Biblia al euskera de Raimón Olavide Carrera. El reverendo pastor don Benito Corbillón Obergozo, medio vasco, por ser hijo de madre donostiarra y a la sazón presidente de la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española, a raíz de la publicación de estos artículos en un culto dominical en el templo de la Iglesia del Salvador de Madrid, desde el púlpito me felicitó y me animó a seguir por el camino de la investigación bíblica y evangélica en el País Vasco. Ya desde 1966, en que comencé mis investigaciones, estaba trabajando sobre este tema, pero continué con más ardor, si cabe, siguiendo las indicaciones de don Benito. Visité archivos, bibliotecas, compré muchos libros, Otros raros los tenía en mi biblioteca, libros que fueron de mi abuelo, Sebastián, y otros de mi propio padre. Recuerdo con grata nostalgia aquellas largas tardes de invierno, cuando visitaba a mi abuelo en el caserío y al calor de la lumbre me contaba episodios de la historia del País Vasco, que yo le escuchaba embelesado. Esas narraciones de la verdadera y real historia del País Vasco, que no se estudian, ni se enseñan, ni en las escuelas, ni en los colegios, que están prohibidas sus enseñanzas y que los vascos no las remitimos de padres a hijos. A mi abuelo, desde aquí, que ya hace años que fue llamado a la presencia del Señor, mi más cariñoso recuerdo de amor y agradezco, así como a mi padre. Puedo decir, por amor a la verdad, que esta tesis es un trabajo interrumpido de más de 10 años de duración. Mis mayores y mejores gracias y felicitación a los doctores don Daniel Vidal Regaliza y don Gabriel Cañellas Orfinel, asimismo a los profesores don Benito Corbillón Obergozo, don Iñaki Mendoza Regaliza y a don Francisco García Navarro. También les agradezco a los señores archiveros de la Biblioteca Nacional de Madrid, de la Biblioteca Foral de Navarra, a don José de Arteche, bibliotecario de la Diputación de Guipúzcoa, que fue llamado por el señor en septiembre de 1971, y a todos los bibliotecarios y archiveros que visité y consulté, por la enorme paciencia que tuvieron al ayudarme en mis trabajos de investigación y a contestar a la infinidad de preguntas que les hacía. Sin sus ayudas, no podía haber terminado este trabajo de un tema tan apasionante, casi desconocido, que no tiene precedente alguno. Es un texto, como ya os adelanté antes, redactado en Madrid en mayo de 1979 por nuestro protagonista. El prólogo, a manera de presentación, es de un compañero de la Iglesia Evangélica Española, también dado al mundo de las letras, con varios libros publicados, unos y otros inéditos, Francisco García Navarro. Su identificación con el autor y el tema, y el que ya tampoco está entre nosotros, nos animó a dedicar este espacio para que conozcáis la opinión de alguien que le trató y que entendía muy bien del asunto. El prólogo dice: presentar el libro del pastor Juan María de Olaizola, Historia del Protestantismo en el País Vasco, es para mí ocasión adecuada para recordar y reparar la génesis y desarrollo de cuanto he vivido y aprendido junto a él en estos 30 últimos años de mi vida. Quiero decir que me gozo haciéndole partícipe al lector de mi experiencia excepcional, habida y sentida, al lado de este hombre, todo vigor, entusiasmo, actividad, ilusiones e impaciencias que demuestran, además de su fuerte saber, su fe y labor de cristiano evangélico. Aquí está este grueso volumen pletórico y hasta hito o exhaustivo de catos, datos, fechas, comentarios, viajes, visitas a bibliotecas y trabajos que durarían más de 10 años. Todo para arrancar del arcano del olvido de unos y de la despreocupación de generaciones pasadas la existencia real del protestantismo vasco, tan desconocido aún por los protestantes españoles y franceses, por creer que la persona es superior a la obra, supongo la crítica propiamente dicha, para anteponer al autor, ya que, conocida la recia personalidad cuantitativa y cualitativa de este, tanto más apreciada será su obra. No olvido, sin embargo, que no se trata de exponer aquí la extrema e intensa amistad que me une al autor, ni de señalar el respeto que me merece, ni siquiera de ratificar el afecto fraternal que me une a él. No basta que diga que nos sentimos los dos como una sola persona, a la manera de una medalla que tiene dos caras, siendo la misma, si bien él representa el adverso y yo el reverso. Lo que sí me importa a mí es dejar sentado el buen juicio que me merece tanto el autor como su obra, ya que uno y otro nos muestran sin paliativos su profunda vida intelectual y activa, tan llena de posibilidades y de relaciones, a fin de que se conozcan mejor los motivos que indujeron a Juan María de Olaizola y Guinis a abrazar su nueva fe cristiano-evangélica. No hace falta más que reflejar las circunstancias religiosas habidas en España y en el mundo entero entre los años 50-60 en que ocurrió. Eran los años más fructíferos de la extensión del Consejo Mundial de las Iglesias o Consejo Ecuménico, fundado en la primera Asamblea de Ámsterdam en 1948, a la que asistieron en representación de la Iglesia Evangélica Española los pastores Juan Friedner y Benjamín Heras, como delegados fundadores del mismo. 15 años después, en 1963, el buen Papa Juan XXIII convocaba y reunía en Roma el Concilio Vaticano II, que tantas ilusiones forjó entre católicos romanos, ortodoxos y protestantes del mundo. Estos dos hechos, similares pero distintos y distantes, produjeron en el mundo cristiano la esperanza de que llegarían a ser unos en Cristo, mediante un mayor conocimiento mutuo. Esto es, para mí, el preludio y motivo de la búsqueda de la verdad que perseguía Juan María de Olaizola y Guinis. Una característica que descuella en él es, quizá, la impaciencia por ver terminado lo comenzado, de ver cumplido su obra. En esa sana impaciencia que anima a no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Esto lo deja bien sentado en cuantos trabajos realiza, y así podemos distinguirle como un nuevo divino impaciente. Pero no solo fue impaciente consigo, sino que es también con los que le rodean, cuando le piden la misma exigencia de hacer pronto o bien lo que cada quien debe hacer. Yo he sido el primer convencido, pero quienes pueden confirmar mejor que nadie esta característica del autor son los profesores que tuvo en el Seminario Evangélico Unido de Teología de Madrid, a los que sorprendió siempre con nuevas y más demandas de deberes o trabajos, habida cuenta de que los últimos encomendados habían sido hechos y entregados en un santiamén, es decir, que trabajaba como una hormiga y hace trabajar a los que aún se sienten cigarras. Se dedicó con ilusión a los estudios teológicos comenzados en el Seminario Evangélico Unido de Teología de Madrid, del cual salió título en mano con brillantes notas. Por entonces publicó su primer libro expositivo de verdades evangélicas experimentadas por él, que tituló La búsqueda de la verdad, edición semiclandestina, habida cuenta que había sido prohibida por las autoridades de aquel tiempo. Por cierto que, al leerlo yo en su original, pensé que estábamos frente a un hombre que en poco tiempo había comprendido perfectamente nuestra fe y que, dadas las más de 70 citas, referencias que aportaban, exclamé: he aquí un verdadero investigador de cuerpo entero. Así lo ratifica su presente historia del protestantismo vasco. Pero la eclosión pujante de su actividad se produjo después de haber regresado a su tierra natal y se estableciera en Fuenterrabía, a dos pasos de Ibón, donde naciera. Poco después le encomendaba la Iglesia Evangélica Española a él y se hacía cargo de la pastoración de la Iglesia de San Sebastián, en la cual, cumplido el tiempo de experimentación, fue ordenado al ministerio pastoral. Desde entonces lleva a buen puerto otras funciones paralelas, tales como adquisición de nuevos y más profundos conocimientos teológicos, bajo la dirección del profesor y doctor en teología don José Antonio Pagola Elorza, estudios históricos y lingüísticos, y contribuye a la difusión de la cultura como profesor, conferenciante y escritor prolífico y autor de libros. Forma parte de la comisión rectora de la traducción de la Biblia al euskera y su fama desborda la frontera con Francia y colabora en el sínodo de la Iglesia Reformada del sudoeste francés, desde donde llegan llamadas para que exponga sus ideas y sus estudios de investigación que tanto les interesa a los franceses como a nosotros los españoles. La crítica que se hace generalmente a una persona, hecho o escrito, es hecha bajo diferentes puntos de vista, que unas veces resaltan y otras reducen el valor intrínseco que tiene él o lo que es criticado, porque efectivamente hay críticas nobles y desapasionadas, interesadas y amargas, buenas y malas. Lo que sí podemos asegurar, sin embargo, es que toda la crítica constructiva nunca ataca, sino que en tal caso advierte, no humilla, sino alienta. No es interesada, sino altruista. No humilla, sino alienta. No es interesada, sino altruista. No odia ni persigue, sino caritativa e imparcial. En todo caso, tiene en cuenta siempre los derechos del autor y los deberes del crítico, o viceversa. De ahí que nos sea preciso conocer más y mejor el autor para que podamos comprender más ampliamente sus escritos. Además, creo que no todos los escritos tienen o deben ser medidos con el mismo rasero. Los principios, las tesis o axiomas personales, tanto si se refieren a la literatura, política o religión, por ejemplo, son ideas que necesitan pasar por el matiz de la crítica para alcanzar su esplendor mayor, como hace la Real Academia de la Lengua con las palabras. Pero quién que no sea inquisidor sagaz y avezado en el tema, osaría distinguir acertadamente la verdad que ha descubierto y presentado el autor en este libro tras el incesante ir de acá para allá por los pueblos vascos, español y francés, recogiendo decenas de documentos lontanos y originales, amén de centenas de citas y datos que así lo avalen. Y yo, que nada me parezco ni soy inquisidor de esta índole, por supuesto, ¿cómo me atrevería a correr el albur haciendo una crítica por somera que fuese? Lo que sí puedo y debo aclarar aquí, quizás sin conseguirlo, es tras haber leído el libro que tenemos entre las manos, me afirmo más y más en que no se trata de un libro de filosofías, ideas o conceptos etéreos que puedan ser discutidos o criticados, sino admitido o rechazado tal como es, si no se dan razones convincentes contra él. Pero esto no es fácil, hacerlo con un libro dedicado exclusivamente a la investigación que descubre hechos concretos y presenta a personas reales, no fingidas. De ahí que cuando escribo esta introducción a manera de presentación sobre la historia del protestantismo en el País Vasco de Juan María de Orizola y Guiñiz, lo hago sabiendo que es para mí el mayor de los honores merecidos que me han otorgado. Por eso mismo, resalto aquí, no lo que yo digo, sino lo que dice el autor, por carta, el catedrático de la Universidad de Burdeos, Mr. Robert Darrigrand, cuando escribe literalmente: he podido comprobar que es un documento único para el tema que escogiste estudiar. Enhorabuena, te felicito otra vez. Aquí dejamos este prólogo y también este programa con las palabras, la valoración de Francisco García Navarro, que por cierto, una anécdota, en un momento en un acto en el Ateneo de Madrid, se le hizo un pequeño homenaje, era el 40 aniversario de la Comisión de Defensa, que él había estado desde un principio con ella, y un periodista que le entrevistaba sacó el titular, obligado por la experiencia y llamativo, el hijo del cura. Pues claro, él era hijo de uno que fue el sacerdote católico. Muchas gracias, amigos, siempre con vosotros, si Dios lo quiere.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.